Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya son las 8 de la mañana, ¿eh? Usted verá, sabrá lo que tiene que hacer. Las 8 de la mañana, tarde, de un día que hace calor. Va a hacer bastante calor a lo largo del día de hoy. Este 24 de junio del 2020, que es el día de San Juan. Así que Juanes, Juanas, Juanitos, Juanitas. A todos, nuestra más sincera felicitación. Anoche, en teoría, era la verbena de San Juan. Los que íbamos a verbena de San Juan cuando éramos jóvenes, pues nos acordamos de lo que era esa noche. O bien en una playa con una hoguera, cuando se podía hacer hogueras. Ahora no sé, se podrán hacer, pero me imagino que muy controladas y tal y cual. Saltar las cenizas y más de alguna desgracia con eso. En alguna azotea, una reunión de amigos y una horchata y esas. Bueno, en fin. Pues esta ciertamente ha sido muy, muy descafeinada. Y yo me imagino que en casi todas las verbenas de San Juan que ayer hubiera, hombre, en algún momento se cruzaría la palabra que efectivamente es la referencia fundamental. Búsquela usted en cualquier parte de los medios de comunicación. Búsquela en cualquier periódico. De una manera o de otra, se hace referencia al problema y además la gran preocupación que tenemos o deberíamos tener todos, los rebrotes. Es decir, estamos en ese punto en el que no se sabe si esto es lo normal, porque se contaba con un repunte al levantar el confinamiento, era de cajón, vamos. Nos confinamos, bajan los contagios, dejamos de confinarnos y sobre todo no hacemos las cosas como las tenemos que hacer o no las hacen todos como las tienen que hacer, y entonces evidentemente hay repunte de rebrotes. ¿Hasta qué punto ese rebrote es preocupante o no? ¿A partir de qué punto hay que tomar medidas, hay que poner en marcha un plan si es que lo tiene la administración? Yo no lo sé, pero los rebrotes están ahí. Por ejemplo, de los 108 nuevos positivos, 47 en Aragón. ¿Bien? Tres comarcas de Huesca y también una zaragozana, bajo Aragón Caspe, han retrocedido a la fase 2. Pero es que luego en Navarra, en Valencia, en Málaga, oiga, en Navalmoral de la Mata, en Lérida, una residencia de mayores que no había tenido, había conseguido que no hubiera ningún contagio durante el confinamiento, el tiempo duro de la existencia del coronavirus, pues ahora sí, 18, 13 de los cuales son ancianos. Esto, miren, en fin, ya les digo, deberíamos conocer cuál es el punto de no retorno, el punto en el que tienen que decir, hombre, no nos vamos a confinar, pero desde luego habrá que salir a estas horas o habrá que hacer esto así o aquello asá. ¿Qué hacemos con toda la gente que se ha olvidado ya de la mascarilla y que además muestra un pasotismo? Bueno, hay que darse una vuelta por la calle, ¿eh? Esto es un festival de aquí, no pasa nada. Esto ya lo hemos superado. Sobre todo si sale usted de noche y en ambiente de gente joven. Oiga, ¿se está tomando el gobierno en serio lo de multar a esta gente? En Ciudadela, en Menorca, cientos de personas celebrando San Juan sin mascarilla, sin distanciamiento, sin nada que se le parezca. Y como en Ciudadela, en Lugo y en otros lugares. Oiga, vamos a ver, es que para todos estos, luego no digáis que fuisteis héroes, ¿eh? O que os comportasteis de forma responsable cuando os quedasteis en casa. Os habéis quedado en casa porque no había más narices que quedarse en casa. Pero la responsabilidad cuando se ve es ahora cuando se sale y se tiene uno que sacrificar efectivamente, ponerse una mascarilla en la boca y mantener una cierta distancia física, que tampoco es tan importante. ¿Y el gobierno tiene un plan B? porque el megaplan de los aeropuertos es muy light. ¿Tiene un plan B o no lo tiene? Bueno, ayer hubo mensajes contradictorios, los llevo poniendo esta mañana. Uno de Carmen Calvo, que es este.
Llegó el momento que tuviéramos alguna situación grave, el gobierno puede decretar perfectamente la alarma en una parte del territorio, si no en todo, y desde luego ojalá no lo tengamos que hacer, pero volveremos a ser muy responsables y volveremos a ser muy contundentes para proteger la salud.
Volveremos a darlo todo por vosotros. Volveremos a dar la vida, si es necesario, por el pueblo español al que velamos y somos como los papacitos del gobierno y tal y que cual. Bueno, muy responsable todo lo que tú quieras, pero te fuiste a dar saltos a una manifestación y te contagiaste. Bueno, pues primero dice eso Carmen Calvo y luego viene la portavoz del gobierno, Montero.
El gobierno no está estudiando ni en el corto ni en el medio plazo volver a decretar el estado de alarma. Existen los instrumentos necesarios para poder acotarlo y que no haya una transmisión del virus.
Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Lo estudia o no lo estudia? Miren, no se engañen, ¿eh? Desde luego, si hay algo, si hay que tomar alguna medida, si lo van a tener que tomar las comunidades autónomas. Con lo cual siempre se le podrá echar la culpa, especialmente a las del PP. Y adiós, muy buenas. Esto es cuando dicen no hay plan B o sí hay plan B. Pues la culpa es echarle, el plan es echarle la culpa de los rebrotes a las comunidades del PP especialmente. Y luego hacerse aclamar un nuevo estado de alarma al grito de no se os puede dejar solos. Es que tengo que venir yo a arreglar las cosas. La necesidad de un pacto parece elemental con el Partido Popular. Un pacto sanitario. Pero el gobierno despreció ayer por enésima vez una oferta de pacto expresada por el PP. Para Sánchez, todo lo que no sea sumisión equivale a afrenta. No tiene problema en acordar la cesión de Navarra al PNV. Anular la reforma laboral con Bildu. Pero si hay que negociar el decreto de nueva normalidad con el único partido junto al PSOE que representa mayorías, todos son desprecios. Casado se hace el moderado porque vienen elecciones, dijo ayer Montero. En una España sumida en el miedo al rebrote, el pánico al desempleo, esa es la respuesta de un gobierno abonado al enfrentamiento. Habla mucho de construir puentes, etcétera, etcétera, pero lo que hace es cavar trincheras. Nunca nadie había tenido tan fácil pactar con la oposición. Hasta un gobierno de salvación, si hiciera falta. 8 de cada 10 españoles lo apoyaban en una encuesta reciente de ABC. Y los dos que no lo apoyaban, pues deben ser Otegi y Junqueras. Pues no hay manera. Pero claro que hay explicación. Y es la misma que ayuda a entender por qué, en la última semana, se ha redoblado el acoso a la corona, se ha despreciado a Felipe González. Créanme, todo está relacionado. A Felipe González, estos le han mandado un mensajito, ¿eh? Sánchez e Iglesias. Es decir, Podemos y Sánchez. Ten cuidado, ¿eh? Deja de hablar de nosotros y deja de tocar las narices con Venezuela a mis primos del gobierno. Bueno, Felipe González seguirá haciendo lo que le parezca. Eso es evidente, porque a estas alturas ya lo que le faltaba a Felipe González es aguantar tonterías de niñatos. Pero, en fin, Pedro Sánchez está convencido de que puede eternizarse en el poder. Perpetúa sus acuerdos con Podemos y con los independentistas en un parlamento que le va a seguir sonriendo si el centro-derecha está dividido y titubeante en las elecciones. Pero necesita debilitar dos obstáculos que simbolizan el régimen del 78, que es la monarquía parlamentaria y un tótem de la transición como es González. Es la misma estrategia de Iglesias, solo que uno la dice con chulería de charlatán y el otro la pone en marcha con sigilo. Despreciar a los dos Felipes, por supuesto ignorar a la oposición, no es una coincidencia. Es la culminación de una campaña que se inició con la moción de censura y se remata despreciando como si fueran las estatuas de Colón los cimientos mismos de la memoria democrática reciente de España. No se equivoquen. No se equivoquen.